Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9. Leo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, ayúdanos, Señor, a poder obedecer tu palabra con un corazón, con una misma mente. Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra y ayúdanos, Señor, en la sencillez con que ella nos habla, a vivir delante de ti con sabiduría y con temor y reverencia. Te rogamos para que tú nos visites en esta tarde. Te rogamos, Señor, para que tú nos animes con tu palabra en esta tarde, para que tú nos recuerdes cuáles caminos son tus caminos y qué debemos de hacer al andar en medio de ellos. Oh Padre, bendícenos con tu presencia y haz que esta obra sea manifiesta en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. En este capítulo, el capítulo 12 de la carta a los Romanos, hay un grupo de exhortaciones que el apóstol Pablo trae a los creyentes. Exhortaciones que son el producto de las enseñanzas que están más atrás, donde habla de que el creyente debe de continuar, avanzar en la salvación, debe de elegir servir al Señor. Y él comienza a tratar con los creyentes, dándole un conjunto de exhortaciones, unas 13 exhortaciones, de las cuales yo quiero ver la primera y esencialmente a partir de la segunda parte del versículo que dice el texto: aborreced lo malo, seguid lo bueno. La hipocresía. No anden conforme a la hipocresía, cambiando lo externo, demostrando algo que tú no eres. En la parte interna, la hipocresía trata de ocultar externamente lo que hay en el interior. El apóstol nos dice: examinaos vosotros mismos y no andéis conforme a lo que ustedes piensan, sino conforme a la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo crear una buena impresión de mí mismo? Es lo que piensa el hombre o la mujer, que está pensando solamente en su externo. ¿Cómo puedo mostrar una imagen de mí mismo agradable a los demás? ¿Cómo le puedo caer bien a los demás? Así piensa el hombre, la mujer, que está luchando en su corazón con la realidad de la frialdad o de la dureza, pero que quiere mostrar una apariencia diferente. El amor verdadero no actúa de esta manera. No está pensando en lo externo. El amor verdadero emana de esa gracia de nuestro Dios, de la fe, para actuar conforme a lo que Él es. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin hipocresía. Si es hipocresía, entonces no es amor. Por lo tanto, dice el versículo 3, dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 6, que el amor debe alegrarse, ¿con qué? Con la verdad, no con la hipocresía. La hipocresía es una falsedad, un disimulo, una mentira, una careta que se coloca delante para mostrar a los demás lo que no se es. La hipocresía es lo opuesto a amar la verdad. Así que la hipocresía se opone a la verdad. Y así el apóstol habla exhortando a los creyentes en el versículo 9, de que debemos de amar sin fingimiento. Y he utilizado esta parte para como introducción, porque me interesa más bien observar la segunda parte del texto: aborreced lo malo. Él está exhortando a los creyentes a vivir delante de Dios por la fe que Dios les ha dado, sin hipocresía. Y continúa diciendo en el versículo: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ambas cosas van de la mano. Tanto el hecho de uno amar la verdad y vivir por la verdad, como el mostrarse tal y como uno es. El apóstol Pablo lo pone uno al lado del otro.
El amar la verdad me debe llevar a andar sin hipocresía. El amar la verdad me debe llevar también a hacer otra cosa, a aborrecer lo malo y amar lo bueno. Quiero dar gracias al Señor por un siervo de Dios que me ayudó con este mensaje para esta noche. Hermanos amados, pienso que una verdad importante para nosotros que expresa este pasaje es que nuestros sentimientos deben estar involucrados. En el amor a la verdad, deben estar involucrados en el servicio a la verdad, deben estar involucrados en la verdad misma. Nuestros sentimientos deben estar involucrados. Y Dios nos llama para que no solamente elijamos la verdad, no solamente elijamos lo correcto, sino que también Dios nos llama a que lo amemos. A que lo amemos. A que pongamos nuestro corazón en ello. A que pongamos nuestros sentimientos en ello, en lo que es correcto. Y lo malo, Él también nos llama a que nosotros, nuestros sentimientos se involucren en aborrecerlo. No solamente en desecharlo. No solamente en desecharlo. Dios quiere que nosotros nos involucremos. Todo nuestro ser. No solamente en una elección, sino también en nuestras emociones. Y vamos a estar viendo esto en todo nuestro pasaje. Existen varias cosas que quiero que veamos en el pasaje. Exactamente, específicamente la parte B del pasaje. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y lo primero, hermanos, que sale a la luz en este texto es que hay mal y que existe el bien. Existe algo que podemos señalar como malo y existe algo que podemos señalar como bueno. Por lo tanto, lo malo y lo bueno no depende del color del cristal con que cada uno lo vea. Lo malo puede ser señalado y reconocido por todo el mundo. Y lo bueno puede ser señalado y reconocido por todos. ¿Qué implica esto? Que esto es una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta detrás de todo esto. Esto no tiene nada que ver con el sabor del helado con que me gusta. No, a mí me gusta el pistache y a ti te gusta el chocolate. ¿Tú ves que todo es relativo? No, no todo es relativo. Nosotros tenemos que entender que la verdad de Dios, queridos hermanos, no va a cambiar. Y no cambia. Ni aquí, en República Dominicana. Y si nos fuésemos para el otro lado del mundo, la misma verdad será la misma verdad allá en la otra parte del mundo. A eso nos referimos con una verdad absoluta. Una verdad que no cambia. Donde su fundamento es consistente. Y lo veremos por qué. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, dice otra versión. Él está rechazando la noción de que el mal es definido por la persona. Aborrezca lo malo, ame lo bueno. Él está definiendo cosas específicas. Él no está diciendo aquí, hermano, lo que tú creas que es malo, aborrécelo. Lo que tú elijas como bueno, ámalo. Él no está diciendo eso. Él está señalando algo definido, bien claro. Pablo dice, aborreciendo lo malo. En otras palabras, el bien y el mal no cambian. Quienes cambiamos somos nosotros. Quienes cambiamos somos nosotros. Esa verdad no va a cambiar. Nuestros corazones pueden aferrarse a las cosas. A las cosas que amamos. Nuestros corazones pueden rechazar algunas cosas intencionalmente, pero eso no va a cambiar lo que es. O es bueno o es malo. Pablo dice, aquí hay mal, y también dice, y también señala el bien, aquí hay bien. Ahora él está diciendo que hay un mal objetivo. Un mal que es objetivo, que no va a cambiar, no va a fluctuar. Y cuando me refiero a algo objetivo, es algo que es independiente de los juicios de las personas. Eso es lo que es. No es subjetivo. A eso me refiero con la palabra objetivo. Es algo independiente a los juicios de todos. Eso es lo que es. Cuando encontramos el mal objetivo, Pablo nos dice, el Señor nos dice en su palabra, aborrécelo. Involucra tus sentimientos y aborrece el mal. Pero cuando encuentres el bien objetivo, el bien que no cambia, porque es absoluto, ámalo. Ámalo. Involucra tus sentimientos. Abrázalo. Recíbelo. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. ¿Qué hace algo? ¿Qué hace que algo sea bueno o qué hace que algo sea malo? ¿Cómo nos percatamos, cómo sabemos de que existe el bien objetivo y el mal objetivo? Aquí en la misma carta, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os adaptéis a este mundo, dice otra versión, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, aquello que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios, aquello que es bueno, aceptable y perfecto. Existe el bien objetivo. ¿Cuál es? La voluntad de Dios. El bien objetivo, un bien que no va a cambiar, es la voluntad de Dios. Ese es el bien que no va a cambiar. El bien objetivo. No depende de cómo tú te sientas en esa mañana. O si te levantaste con el pie izquierdo o con el pie derecho, como nosotros decimos a veces. Hoy me levanté con el pie izquierdo, todo me está saliendo mal. La verdad de Dios, la voluntad de Dios, no va a cambiar. No importa el pie con que te levantes. Existe el bien objetivo porque existe la voluntad de Dios. Si no existiera Dios, dicho bien, tampoco existiría. Pero Dios existe. Si no existiera Dios, dicho bien objetivo, que no se puede variar, que usted va a China y es el bien, y va a la India y es el bien, y va a Pakistán y es el bien, y viene aquí a República Dominicana y sigue siendo el bien, ese bien objetivo es porque Dios es. Por eso es que muchas personas tratan de sacar a Dios de en medio para poder hacer de todo algo relativo. Y nosotros tenemos, hermanos, que cuidarnos, guardar nuestros corazones de acuñar esta misma filosofía. No, eso depende de con qué ojo con que tú lo veas. Eso depende de tus circunstancias, hasta de los problemas en el momento. No, hermano, la verdad de Dios, la voluntad de Dios no depende. Es lo bueno. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que abrazar y elegir con todo nuestro corazón. Eso es lo que el apóstol nos está llamando. Amados hermanos, versículo 9, aborreced lo malo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Seguidlo. Deseadlo, buscadlo, abrazadlo. Dios existe y por lo tanto el poder de los hombres no es lo que determina lo que está bien o que está mal. Durante la dictadura del generalísimo, Rafael Leonidas Trujillo, durante 30 años en nuestra sociedad, en nuestro país, él a las personas les decía lo que estaba bien o que estaba mal. Y el que decía lo contrario, lo mataba. Lo desaparecía. Le quitaba los bienes. Algo le hacía. Él a sí mismo se veía como Dios. El benefactor.
quien es el que le hace bien, cuida, protege, guarda, el generalísimo, el general de generales. Si había 5, él tenía 10 estrellas. Y todo el mundo con 5. Si había algo de alguien aquí que no fuera dominicano, él se lo arrancaba. Eso es dominicano, pero se lo echaba a los bolsillos y lo administraba él. Porque él establecía, por cuanto él no reconocía a Dios, él era Dios para sí mismo. Por lo tanto, él establecía el bien y el mal. Y al que no estuviese de acuerdo, o salía huyendo, o recibía las consecuencias de este dictador. Sin embargo, amados hermanos, Francis Schaeffer, en su libro ¿Cómo debemos vivir? Decía que un hombre humilde con la palabra de Dios en sus manos, que fue el fruto de la reforma protestante en Ginebra y en otras grandes ciudades allá en Europa, un hombre humilde con la palabra de Dios en su mano, podía decirle al rey, no señor, usted está equivocado, eso está mal. Eso está mal. Porque Dios, que es más grande que usted y que yo, lo dice. Nuestra bendición es tener la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, para que nosotros podamos vivir eligiendo y amándola con todas nuestras fuerzas. No solamente es una simple elección, no es simplemente una elección, es amar con todas nuestras fuerzas la voluntad de Dios. Amar lo bueno es amar a Dios, amar su voluntad, la voluntad que Él ha revelado claramente en las Sagradas Escrituras. A eso el apóstol nos está llamando. Amen lo bueno, abracen lo bueno, aborrezcan lo malo. Aborrezcan lo malo. Cuando Dios habló a sus siervos, Adán y Eva, le dijo lo que les haría ser sabios. Le dijo lo que les capacitaría a ellos para saber el bien y el mal, sin probarlo. Mira, Adán, todo esto es bueno. Haz esto, haz esto, haz esto, eso es lo bueno. Lo malo es comer de este árbol y las consecuencias de eso es morir. El Señor lo estableció. Estableció lo bueno y estableció lo malo, que era la desobediencia a su palabra. Pero este establecimiento no le hace autor del pecado de Adán y Eva. No le hace autor del mal. Qué gran regalo nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Y le damos a nuestros hijos cuando le damos la palabra de Dios. Le estamos dando, amados hermanos, la herramienta, le estamos dando, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios que ha sido preservada por Dios durante siglos. Siglos y siglos. Le estamos dando el poder, la capacidad de poder no solamente reconocer el bien y el mal, sino de amar el bien y de aborrecer el mal. Dios no quiere gente fría y apática que le sirva. Dios no quiere jóvenes que vengan a la iglesia y aquí sean secos, fríos, y cuando salgan por ahí afuera estén gozando, disfrutando la vida porque ya no tengo nada que ver con la palabra de Dios. Dios quiere gente apasionada con la verdad, que amen la verdad, que busquen la verdad, que elijan la verdad y la abracen con todas sus fuerzas. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere. Hombres y mujeres que se levanten con su Biblia en mano y le digan a la sociedad, eso está mal, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y Dios está sobre usted y sobre mí. Qué gran regalo damos a nuestros hijos cuando les enseñamos la palabra de Dios. Qué gran regalo, qué poder les estamos dando en sus manos. El poder amar la verdad
Tener las verdades sencillas de la Biblia les hará hombres y mujeres fuertes. No solamente para esta vida presente, sino aún para la venidera, para la eternidad. Sin embargo, en segundo lugar, el Señor nos manda a reconocer la verdad de manera objetiva. Pero en segundo lugar, el Señor nos manda que seamos intencionales en entregar nuestros corazones a la verdad. El texto dice, aborreciendo lo malo, aborreciendo, aplicándoos a lo bueno. Él no dijo simplemente, no escojan lo malo. Él no dijo simplemente, elijan lo bueno y le va a ir bien. No, sus palabras son muy fuertes. Aborrezcan, odien el pecado, odien el mal. Eso es lo que está diciendo Dios. Sus palabras son fuertes aquí. Integren sus emociones, integren sus deseos. Distínganse, disgústense con el mal. Y nosotros vemos ese mismo ejemplo en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entraba a ese lugar santo donde la presencia de Dios se manifestaba, al templo, y encuentra a esa gente vendiendo animales, haciendo negocio, el Señor Jesucristo tomó unas cuerdas, sonó las cuerdas, tumbó las mesas, y no fue, ay, por favor, quiten esa mesa de aquí, ustedes saben que aquí no se puede tener mesa. Eso no fue lo que él hizo. Por favor, quiten todo esto. La ira, el celo por la casa de Dios, produjo que él tomara las mesas y las tumbara, las tirara, sacara esos animales y gritara, esta es casa de oración, usted la ha convertido en una cueva de ladrones. El Señor Jesucristo mostró enojo. Sus emociones estuvieron involucradas en qué? En amar la verdad. Amaba tanto la verdad que eso lo motivó, lo movió, lo sacudió, lo despertó. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué es esto? Se van para afuera. Fue afuera todito. Y lo sacó a todos. Azote de cuerda. ¡Afuera! Y quién sabe cuánto chuchazo le dio a esos desobedientes. Porque el celo del Señor, el celo por su casa, le consumía. Le consumía. El celo por la voluntad de Dios. El celo por la verdad. Pero ese celo por la verdad, ese amor por la verdad, ¿sabe a qué lo llevó? A aborrecer el mal. A odiar el mal. A aborrecer el mal con todas sus fuerzas. No simplemente a no elegirlo, a aborrecerlo. El Señor nos llama aquí a que nos apliquemos a fondo. Llénense. Fórrense completamente, satúrense amando lo bueno. En otras palabras, Dios no está interesado en una religión que simplemente sea sostenida por una buena voluntad, por un deseo. Dios nos llama a que nosotros no simplemente escojamos la verdad, sino que involucremos nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones en la verdad. Dios quiere que nosotros involucremos nuestros corazones. De ahí que la introducción que daba con referencia a la hipocresía es importante. Porque a veces nosotros queremos aparentar algo. Queremos aparentar piedad. Cuando realmente en el corazón tal cosa no existe. No se puede amar al diablo y también amar a Dios. Y encima de todo eso, aparentar que le servimos total y completamente a Dios. No podemos ser hipócritas. Tener una apariencia de algo. cuando en el corazón está pasando todo lo contrario. Por eso el hilo de idea continúa bastante importante. Cámbialo, la hipocresía cambia lo exterior con una decisión de la voluntad. La hipocresía quiere mantener algo, una careta delante, cuando en realidad no es así. Pablo nos está diciendo, no, sé genuino, ama la verdad, sé genuino, aborrece el mal. Y deja que eso te llene, te mueva, te guíe. Amen el bien. La batalla de la vida cristiana es una batalla principalmente para que nuestras emociones cambien, se muevan. No solamente nuestros comportamientos, sino nuestras emociones se involucren, se integren a hacer la obra del Señor. ¿Qué me llevará a mí? ¿Qué me llevará a mí a hacer la obra del Señor si mi corazón no está involucrado? Ah, sí, yo sé que eso es lo bueno. Ya hacemos así, nos sentamos en una silla. Sí, sí, yo sé que esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermano, esa es la voluntad de Dios. Que hagamos eso, eso está bien. Y no nos involucramos. Si nosotros no involucramos nuestras emociones, no involucramos nuestro corazón, la verdad realmente no ha logrado el cambio y el efecto que Dios demanda en su palabra. Porque Dios demanda no solamente una elección, sino que tu corazón, tus emociones estén involucradas, amando y aborreciendo. Amando y aborreciendo. Querido hermano, ¿y por qué tú no vas a hacer eso? No, que tú sabes que Dios dice que no. Sí, pero ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Dios dice que no, ¿y tú qué dices? Ah, no, tú sabes que hay que ser prudente y uno no debe ser tan fanático. Ah, pues tú no dices lo que Dios dice. Tú no crees lo que Dios dice. Y ese es donde usamos la careta de hipocresía y jugamos a la piedad. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Involucra tu corazón, ama, ama la verdad, no solamente reconócela. Sí, yo sé que eso es bueno. Yo he escuchado a mucha gente que dice, sí, yo sé que eso es lo que hay que hacer, y con la mano aquí le pala. Sí, yo sé que eso es lo que hay que hacer. Hay que predicar, hay que buscar a este, hay que ir, hay que hacer, sí, yo lo sé, y con la mano ahí atrás. Es el ejemplo típico del hipócrita. Él sabe lo bueno, pero él ama lo contrario. Él no está convencido. Su corazón no está ligado. Su alma no está ligada a esa verdad. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes en este lugar, los que tal vez por ahí estén escuchando, amados hermanos, tenemos que luchar con nuestra hipocresía. Todo lo que estamos aquí. Y el que esté libre de pecado, que tiene su piedra. Pero todos los que estamos aquí, tenemos que luchar con la hipocresía. Porque se nos presenta la verdad. Y sabemos que la verdad nos hace libres. Y decimos, esa es la verdad. Pero no la obedecemos. ¿Qué somos? Hipócritas. Sí, 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 eso es. Amén, hermano, eso es lo que hay que hacer. Vayan ustedes adelante y me voy a quedar aquí. Sí, 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 que las mujeres sometan a su marido. Eso es lo que hay que hacer. Pero usted le cerrucha el palo al suyo. Sí, 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 que los hombres deben ser hombres. Que hagan esto, aquello, lo otro. Los hombres. Y usted se queda atrás, calladito. Que no es con usted. Deje su careta de hipócrita y ame la verdad. Y la palabra que aquí se utiliza la encontramos en 1 Corintios 6:16, donde se habla de la unión sexual. Y es interesante porque cuando un hombre está unido a su esposa y ama a esa mujer, es como si las pilas que tuviera estuvieran hiper recargadas. Y él está dispuesto a subir a la luna, bajar una estrella, encaramarse donde sea y traérsela a su firma. Amor, mira lo que te traje. El coraje, la bendición. Y él se siente fuerte. Se siente como un toro fuerte, valiente. ¿Qué es lo que hay que hacer por esa mujer? Hace lo que sea por esa mujer. Usa la misma palabra que usa en la unión sexual para hablar de el amor a la verdad, de aplicarse a la verdad, de entregar sus emociones a la verdad. Usa la misma palabra. Dios quiere ese tipo de emoción, ese tipo de apasionamiento con la verdad. Es ese tipo de apasionamiento donde usted entrega su vida por la verdad. Eso es lo que poseen aquellos que van a predicar el evangelio. Pasión por la verdad. Pasión, amor por la verdad. No solamente han elegido la verdad, no solamente han sido salvados por la verdad, la verdad los mueve, ellos la aman, están motivados, gobernados, emocionados, están entregados completamente en su alma a la verdad. A veces es muy fácil cuando una persona que tiene muchos años trabajando en algo, que le mantiene esta pasión siempre trabajando lo mismo, es muy posible que la persona tienda a disminuir ese amor y esa pasión. Y que pueda venir otro y que por el momento haga algo bonito, alguien que le sustituya, realice algún acto bonito, pero no apasionado sino por el pago que le van a hacer. Puede ser cambiada o malinterpretada la imagen de que, óyeme, fulano que llegó nuevo está apasionado. No necesariamente. ¿Qué le motiva? Es la pregunta. ¿Qué le motiva esa pasión? Dios quiere que te motive, que tu pasión se motive. No por el reconocimiento de los hombres, no por lo que vas a recibir, sino porque es la verdad, la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios tiene tu corazón tan lleno, tan motivado. Y tú no solamente la has elegido, tú estás enamorado de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Es lo que te mueve, ese amor hacia ella. Cuando no sucede así, y usted no está apasionado por la verdad, amado hermano, búsquelo. Usted está jugando al cristiano. ¿Qué te motiva a tú estar aquí domingo tras domingo? Ah, no, que yo soy miembro y después me llama la atención. El salario. ¿Qué te motiva a obedecer la palabra de Dios predicada y aplicarla en tu casa, aunque llore quien llore? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, mi querido joven, a no involucrarte en relaciones que no son conformes a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te motiva? ¿No que tú sabes que yo soy cristiano y que los cristianos no hacen eso? Esa es la práctica de los cristianos. La práctica de los cristianos. Una práctica es lo que te motiva. Es decir, que si los cristianos comienzan a hacer otra cosa, tú cambias. Si la iglesia comienza a hacer otra cosa, ya cambiamos. Ya, ahora hay algo nuevo, cambiamos. ¿Qué es lo que me motiva? ¿La verdad? ¿Qué es lo que me motiva? ¿La verdad? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿La verdad de Dios o lo nuevo que ya salió? Dios espera que nosotros como creyentes amemos la verdad, reconozcamos la verdad, de forma intencional los involucremos de corazón con esa verdad, con la verdad de Dios. La Biblia, en tercer lugar, ordena que nuestras emociones sean cambiadas. Sean cambiadas. Pablo dice, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, dice la traducción, otra traducción. Él está ordenando a nuestras emociones. Él está ordenando nuestras emociones. Es decir, si usted tiene problema con la verdad, Usted lo va a mostrar en sus emociones. Yo lo veo en mis hijos. Fulana, haga tal cosa. Ella no lo quiere hacer, va con su cara y va a hacerlo. No, ven acá. No es así que usted tiene que obedecer. Tiene que obedecer contenta, tiene que obedecer feliz, tiene que hacerlo con diligencia y dando gracias al Señor por ese privilegio. Te dirá, hermano, eso no es ser sincero. Yo estoy entrenándola. Y Dios aquí nos entrena y nos dice que no es simplemente elegir la verdad. Si usted no la ama, no es suficiente su elección. No sirve su elección. Tú no amas la verdad, no es suficiente. No quiero tu elección. No quiero tu elección. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestras emociones. ¡Ay! Otra cosa, otra orden, otra cosa que tenemos que hacer. Ese es el corazón con que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Dios no quiere que creamos que Él no requiere que nuestras emociones se involucren. Él quiere que nuestras emociones se involucren en la elección por la verdad, en el amor por la verdad. Y a veces podemos tergiversar estas ideas. Podemos tergiversar estas ideas. Y podemos pensar que nuestras emociones tienen que ser mostradas de otra manera. Si yo no muestro mis emociones al hacer otra cosa, óyeme, si yo no grito, vamos a suponer que alguien viene una vez. Personas pueden pensar que si se tiran al río y no gritan, ¡wow!, eso no es alegría. Una vez estaba en San Francisco y el agua ya es muy fría, parece de nevera. Y toda la familia de mi esposa, cuando se bañaban, echaban un grito. ¡Ay! ¡Ah, mira, fulano se está bañando! ¿Qué es esto? Yo no tengo esa... No percepción, sino que yo no tengo esa costumbre de echar un grito cuando me baño. Entonces, yo fui echándome agüita en la mano, en los pies. Y después, que estaba muy acostumbrado ya a la temperatura del agua, me eché el agua y lo que hice fue... Pero no grité. ¿Ustedes pueden creer, amados hermanos, que ellos creían que yo no me había bañado? Ellos pensaban que yo no me había bañado. Pero yo sí me bañé. Sí, yo me bañé. Lo único que no hice fue gritar, pero yo me bañé. Y a veces nosotros pensamos, amados hermanos, que dependiendo de lo que usted haga, eso muestra emoción. Hay creyentes que han muerto por causa del Señor, cantando un himno de alabanza al Señor. Y no han estado en una iglesia cantando, haciendo lo otro, aquello. Hay creyentes que han dado su vida por causa de Cristo, sin tener que hacer esas expresiones de emociones que a veces nosotros queremos hacer, como latinos al fin. Y no dejan de amar al Señor por eso, porque no es un amor a la evidencia lo que tenemos, a las evidencias de nuestro amor. No es un amor a eso, es amor a la verdad. Y ese amor a la verdad producirá actos que glorificarán el nombre de Dios. Es un amor a la verdad, pero mis emociones deben estar involucradas con la verdad. Dios no solo ordena que escojamos lo bueno, sino que lo amemos. Y nos ordena también que aborrezcamos lo malo. Que aborrezcamos lo malo. ¿Qué sucede cuando el corazón de una persona hace lo contrario? Que ama lo malo y aborrece lo bueno. Ese corazón necesita el nuevo nacimiento. Cuando hay un corazón que ama lo malo y aborrece lo bueno, ama el no hacer la voluntad de Dios, aborrece hacer la voluntad de Dios, ese corazón necesita regeneración. Tiene que arrepentirse. Tiene que convertirse. El Señor nos llama a nosotros a amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿A quién? ¿A Él? ¿Es el primer mandamiento? ¿Es el primer mandamiento? Y lo que estamos diciendo aquí fue lo que Dios le puso como peso o como balanza a ese joven rico que fue diciéndole, oh maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dijo, pero tú sabes lo que es los mandamientos. Señor, ¿cuáles son? Ah, sí, Señor, yo todo eso lo he guardado. Una cosa, una sola cosita te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y siguen. Y el hombre se fue triste porque él no amaba a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. ¿Qué necesitaba ese hombre? Arrepentirse, convertirse, dejar su mal camino. Él amaba lo malo. Y cuando Cristo le dijo, déjalo y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo, él dijo, no, Señor, yo no puedo dejar de amar lo que estoy amando. Yo elijo, entrego todo mi ser a amar mis riquezas. Y así lo hizo. Y así perdió la salvación. Así perdió la vida eterna. La vida cristiana no se trata de simples elecciones. Nosotros somos llamados, mandados por Dios, a aborrecer lo malo, a amar lo bueno. Si yo estoy presente donde se hace el mal, yo debo de evidenciar ese amor por lo bueno y reprender el mal. Debo de tratar con el mal. ¿Qué me va a llevar a eso? El amor al bien, el amor a la voluntad de Dios. Pero todos nosotros necesitamos acordarnos una y otra vez eso y animarnos una y otra vez a hacer eso. Pablo está animando a esta amada iglesia. Y eran creyentes. Todos necesitamos recordarnos lo mismo una y otra vez. Fulano, ¿qué pasó? ¿Eso está mal? ¿Eso es pecado? Dios dice en su palabra. Míralo aquí. ¿Qué pasó ahí? Cuidado, no te duermas. Dios quiere que cambiemos nuestras emociones, que sean cambiadas. Dios no quiere que nosotros estemos en una iglesia y continuemos amando el mal. Amigo que estás presente, tú necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Necesitas amar lo bueno. Y se empieza a amar lo bueno creyendo en Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así empieza el camino del bien. Así empieza el camino. El bien moral objetivo, el bien que Dios ha declarado en su voluntad, es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. El bien que Dios ha declarado en su palabra es bueno para nosotros. No juguemos. No erremos. En la carta del apóstol Santiago dice eso. No erréis. Dios no puede ser burlado. No erréis. Dios quiere que nosotros, el bien moral, ese bien objetivo que Él ha establecido, nosotros lo abracemos. Es para nosotros. Pero también Él quiere que el mal moral, ese mal objetivo que Él llama malo, entendamos que no es para nosotros. No lo es. No lo ames. Déjalo. Déjalo. ¿No le sabe eso a otra porción de las Escrituras? Déjalo. Deséchalo. Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Él dice, déjalo. Deje ese camino. Deja de amarlo. Deja de servirle, deja de entregar tu corazón al mal. Déjalo. y vuélvete, arrepiéntete y vuélvete a Jehová. Y vuélvete a Jehová. La mayoría de personas están de acuerdo en que amor, por lo menos, lo más mínimo, significa hacerle bien al otro, hacerle algún bien al otro. Si el amor es sin hipocresía, como nos dice el pasaje, aborreciendo lo malo y aplicándonos lo bueno, amando lo bueno, por lo tanto, sería amoroso, sería bueno, sería correcto que en ese amor hacia la verdad, entonces nosotros aborrezcamos el mal. Es correcto que si usted ama la verdad, en consecuencia, aborrezca lo malo. Dios lo dice, nos llama y nos manda que de manera objetiva el bien es para nosotros. Abrázalo, eso es lo correcto. Abraza el bien, ama el bien, entrega tus emociones al bien. Pero oye bien, al mal, déjalo, aborrécelo. Odia el pecado, déjalo, aborrécelo. Nosotros no decimos que es bueno para las personas y que es malo para las personas. Eso Dios ya lo ha definido. Dios lo ha definido. Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros seguimos su voluntad, su orientación, su llamado a amar. Porque lo que Dios dice que es bueno, amados hermanos, eso es lo bueno. Y Él lo señala, esto es lo bueno. Recuerdo como ahora, como ese siervo de Dios se colocó en medio de dos montes y puso a un grupo ahí y otro grupo aquí, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y antes de entrar a la tierra prometida le dijo a Israel: este es el monte de la bendición, mira todo lo que Dios dice que es bueno. Si tú obedeces su palabra, que es lo bueno, si tú le sirves solamente a Él y a ningún otro Dios, eso es lo bueno, tendrán estas bendiciones para ti. Pero también Dios le mostró el monte malvado, el monte del pecado. Si tú eliges servir a otro Dios, si tú aborreces la ley de Dios, he aquí el mal que te vendrá, las maldiciones que te vendrán. Luego, como un padre sabio, ese siervo de Dios le dijo: yo les exhorto a que elijan lo bueno, entréguense lo bueno, amen lo bueno y háganlo con toda su alma, con todas sus fuerzas. Elijan lo bueno y ámenlo, ámenlo, ámenlo. Queridos hermanos, Dios pone delante de nosotros lo mismo. Por aquí está hablando a creyentes y le dice a los creyentes: lo bueno, mi voluntad, ámala, 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 ama mi voluntad, ama mi voluntad. Sírvete de ella cada día, de mi voluntad, que es buena, justa y santa. Lo malo, aborrécelo, deséchalo. Aborrécelo, deséchalo. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros todos luchamos con nuestro pecado remanente. Todos nosotros tenemos lucha con nuestras pasiones. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo en esta porción de su palabra? Mi voluntad, ámala. Y eso que está allí, deseando tomar el lugar mío, el lugar de mi palabra, aborrécelo. Dale muerte a tu pecado. Dale muerte. Señor, yo quiero hacer eso. Yo lo deseo con todas mis fuerzas, pero tú sabes, Señor, que hay cierto momento en que yo me entrego a eso. Porque estamos luchando con un pecado remanente. Y por causa de que tenemos un pecado remanente, es que se nos da este mandamiento. Si usted y yo no tuviéramos pecado remanente, y siempre eligiéramos lo bueno, y amáramos lo bueno, no nos darían este mandamiento. No sería necesario. Pero es precisamente a hombres y mujeres como nosotros, pecadores, débiles, que flaqueamos, que cedemos nuestras pasiones, que se nos dice, que se nos manda. No es suficiente con elegir lo bueno. ¡Debes amarlo! ¡Ámalo! Es lo que te permitirá, te capacitará poder estar completamente entregado a eso. Pero si quieres ser un hipócrita y estar entre las dos aguas y darte ese permiso a pecar, eso es lo que serás, un hipócrita. Y tendrá la consecuencia de los hipócritas, de aquellos que falsean la verdad, de aquellos que no aman la verdad, sino que se aman a sí mismos. Él está hablando a pecadores. Y nosotros también somos pecadores. No es suficiente aunque tú hayas hecho una elección, hayas orado, hayas dicho, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de este pecador, oh Señor, perdóname. No es suficiente. Si tu alma, si tu corazón, si tu mente, si todo tu ser no está involucrado en amar a Dios y su palabra, aún sigue siendo un impío en una lista de una iglesia cristiana. Y esta es una verdad que debe hacernos temblar. Porque luchamos con un pecado remanente. Un pecado que está allí al acecho. Pidiéndote, dame de eso. Dame. Dame esa lujuria. Dame más de esa pornografía. Quiero más. Quiero más de esos chimes. Quiero más. Dame más de esa murmuración, dame más. ¡Aliméntame! Pide el pecado, ¡aliméntame! Si golpea, dime, dame. Te exige, te grita, te patea, para que le des más. Y si usted está, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero que el pobre sufra. ¿El qué? El pecado. El mal. No sé, porque tú sabes que uno tiene lucha. El problema es que tu lucha está en un amor hacia el mal. Ahí está tu lucha. Tú amas el mal y también quieres amar el bien. Pero Dios te dice, no es posible. Oye, ¿cómo es? Déjame explicarte cómo es, para que puedas vencer ese pecado en tu corazón. Déjame explicarte cómo es que debes de hacerlo. Para poder vencer y luchar y mantenerte firme, vestido con toda la armadura de Dios todo el tiempo, lo que tienes que hacer es no solamente involucrarte externamente. Tienes que involucrar en esta batalla tus sentimientos, tu ser, tu alma. Entonces, mira lo que tú vas a hacer. Ama, tan solamente ama la verdad. Ama tan solamente a Dios. Ama tan solamente su voluntad. Y tan solamente aborrece el mal. Aborrécelo. Odia el pecado. Aborrécelo. Esa es la medicina que el apóstol da para poder servir al Señor con todo nuestro ser. Y que el que llegue nuevo imite al creyente maduro que está corriendo y no se para. Y oye, pero ¿qué es lo que tienen estos creyentes que están haciendo la obra del Señor? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Oye, pero yo quiero también involucrarme. Porque aquí está todo el mundo sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué pasión es que hay? Yo quiero de eso. Porque esos cristianos maduros de 20, 15, 30 años aman la verdad, aborrecen el pecado, aman la verdad y cada día piden más fe y más amor por la verdad, más pasión por la verdad, más entrega a la verdad. Por eso están luchando y orando cada día. Por eso usted ve que hay creyentes que siempre están pujantes, pujantes, creciendo en el conocimiento del Señor, en el amor al Señor. Es por eso. Pero todo aquel que juegue, está ahí entre dos aguas, yo no sé qué voy a hacer, tú sabes, la lucha. ¿Qué lucha? Si ya te mandaron a amar tan solamente la verdad, ¿qué lucha tú me estás hablando? Que tú no sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo que tú no sabes lo que tienes que hacer? Si ya te dijeron que amar la verdad. Es muy sencillo, ama la verdad, ámala, y aborrece lo otro, aborrécelo, ódialo, mira todo lo malo que tiene y aborrécelo, y dale la espalda. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero mientras tú estés jugando a la cristiana, con tu careta de hipócrita, cree la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. A su tiempo, meterás la pata y resbalarás. A su tiempo. Porque realmente no amas la verdad. Tú amas tu pecado. Amas tu pasión. Amas tus deseos perversos. Por eso es, amado hermano, que si usted se encuentra a sí mismo en esta situación, pídale al Señor que le conceda dolor por su pecado. Dolor por su pecado. Cada vez que yo tengo lucha con mis propios pecados, hago una revisión de las bendiciones del Señor y me siento como un malagradecido. Tú sí eres malagradecido. Mira quién tú eras. Mira quién tú eras. ¿De dónde te sacaron? Y así que tú le pagas al Señor. Y a veces hago eso para poder tratar con mi corazón, porque el corazón se endurece. No, pues todo el mundo lo hace. Cuando tú lo hagas una vez, eso no es nada. No, eso es malísimo. Porque mi cuenta, mi agradecimiento, no es con ninguno de ustedes, es con el Señor. Cada pecado es un gran mal y una gran desgracia. Porque he pecado contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso que para el que ama la verdad, el pecado debe ser algo terrible. Debe odiar el pecado, temer el pecado. Pero si estás pecando y no hay dolor en tu corazón, estás amando el mal. Le has dejado una casa, le has dejado un cuarto al diablo en tu propio corazón. Cristo dice, sácalo, dale muerte, aborrécelo y ama tan solo la verdad. Esfuérzate tan solamente por la verdad. Queridos hermanos, que Dios nos conceda eso. Ore por eso. Clama al Señor por eso. Y seguro todo el tiempo que ha orado para que Dios traiga un avivamiento en su corazón, será ese avivamiento el producto del amor apasionado por Cristo y por su palabra. Y contente que todo su corazón ha escrito su palabra. A veces pedimos por un avivamiento general. Un avivamiento general. Cuando realmente lo que estamos gritando es, ¡ayúdame! Cuando haya uno de esta amada iglesia que ame la verdad, que luche por la verdad, se podrá ver. Estará el miércoles aquí puntual. Estará en los tiempos de predicación de la palabra puntual. Será él que predique
allá en los mortuorios. Será él que esté aquí listo y preparado para hacer la obra de Dios. Y cuando haya algo que hacer para el Señor, él será quien dirá. No preguntarán dónde lo vamos a hacer. Hágalo en mi casa. Heme aquí. Envíeme a mí. No habrá que empujarlo para hacer la obra de su Dios, de su amor, de su pasión. Nosotros tenemos que sacudir no solamente el vestido, el corazón. El corazón. Que el Señor nos conceda, mis queridos hermanos, tener una percepción de lo que necesitamos. Necesitamos cantar himnos, mejores himnos, claro que sí. Tenemos que mejorar muchísimas cosas aquí, claro que sí. Claro que sí. Pero el amor por la verdad no va a llegar por las cosas externas. Los hipócritas necesitan esas cosas externas. El amor a la verdad producirá gente que haga himnos, salmistas, que escriban. Producirá hombres y mujeres que toquen para el Señor. El amor por la verdad producirá hombres y mujeres que prediquen por la causa del Señor. No tendremos que ir a buscarlo. Ellos vendrán solos. Así, mi querido amado, mi querida hermana, he ahí lo que el Señor espera de nosotros. Y quiera Dios que Dios levante entre nosotros jóvenes, adultos, que le puedan decir a Pastor Guzmán, yo voy con usted para Haití en este mes. No, que tú sabes que hay muchos problemas con chico o con lo que sea, yo voy. No, que hay malaria, voy. ¿Qué más hay que hacer? No, que hay un discipulado en tal sitio, no tenemos quien lo vaya a dar, yo voy a darlo. No, pues tú no tienes transporte, yo voy en bicicleta. Yo voy a pie. ¿Qué mueve a un hombre apasionado, enamorado? ¿Qué le estorba? ¿Qué estorba a un hombre enamorado a hacer por esa mujer? ¿Qué le estorba? Si el mundo lo estorbara, cogería al mundo, lo pondría en la espalda, lo traería para atrás y alcanzaría lo que desea. Nosotros anhelamos hombres y mujeres que amen la verdad a tal punto que tomen su cruz cada día y sigan al Señor. Eso es nuestro único deseo. El Señor nos lo conceda. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de poder luchar contra el mal y reconocerlo como mal y odiarlo como mal. Pero danos la gracia de poder amar el bien, amar tu voluntad, elegir tu voluntad, pero sobre todo amarla con todo nuestro corazón, porque tú eres quien lo ha establecido. Y es bueno, es justo y es santo. Mira aquellos, Señor, que aún no te conocen, que aún no han elegido la verdad, que aman el error. Te rogamos por ellos para que tú le traigas a Cristo en arrepentimiento y fe y para que tú le guíes a la salvación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.